Aragón Radio Podcast.
Además de ganar el título a mejor pastelero de España en un talent show y tapar los escándalos de Felipe González en la 22 temporada de Cuéntame, nuestro siguiente invitado acaba de publicar su cuarta novela que tiene esta pinta.
Cualquiera hubiese titulado Profunda ansiedad a la foto que acababa de subir Adriana a su perfil de Instagram. Llevaba más de media hora para dar con el encuadre perfecto y conseguir que un rayo de sol se colara atravesando el plano, exactamente entre la taza de té y el plato con la porción de tarta de zanahoria que había colocado de manera estudiada al lado del zumo detox de color verde que, por supuesto, no pensaba tocar.
Se llama La cría, publicada por Penguin Random House, un thriller sobre la desaparición de un niño influencer, en el que Pablo Rivero abre el debate sobre la exposición de los menores en redes. Pablo Rivero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
¿Cómo te encuentras?
Has dicho el ganador y he dicho que he ganado.
Sí, bueno.
Ese no soy yo.
Pero...
sí, gané.
Ganaste, ¿no?
Ah, sí,
de acuerdo,
¿no?
Ya estaba yo aquí.
Digámoslo, gané.
Es que tenemos ganaste. 300 guionistas que igual sí, hay que despedir a 150.
No. Léase la ironía, ¿eh?
Sí. Bueno, Pablo, bienvenido, lo primero, a La Buena Vida,
muchas
amigo.
Gracias.
Oye, vamos a hablar de La cría. Hablar de La cría es hablar de la exposición de los menores a las redes sociales, pero en realidad, vamos ya al lío, vamos al meollo de la cuestión, es hablar de lo francamente locos que nos estamos volviendo todos con la aparición de esta herramienta.
Bueno, el origen de La cría fue hace 6 años cuando yo empecé con Instagram y básicamente era eso, ¿no? Como el desconocer, alma libre, yo poniendo las fotos que me gustaban y no tenía casi seguidores y la gente a mi alrededor dándome pautas. Esto es así, tienes que poner esto y esto es así y esto es tal y a tal hora y esto es como hace 6 años. ¿Eh? Uh-huh. Entonces yo hubo un momento que me planteé y dije, si a mí me cuesta tanto tener seguidores con una imagen pública, ¿hasta dónde estaría dispuesto una persona anónima a llegar, sobre todo los adolescentes, por captar seguidores, ¿no? Porque al final es el modelo de éxito que les estamos dando. Claro, yo escribo novela negra, me gusta lo policíaco, todo el thriller y todo lo perturbado, y lo he llevado al extremo, ¿no? Dos madres, una guardia civil que investiga la desaparición del niño más famoso de España,
sí,
que porque protagoniza un anuncio muy conocido con un conejo gigante, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, y esta madre, que es la que pone esta foto que has descrito, que has narrado, que sobreexpone a sus hijos en redes sociales. Entonces me permite todo el thriller inquietante de la búsqueda del niño, pues enfrentar a dos tipos de mujeres, dos tipos de madres. Y con la pregunta que hago, ¿no? Es qué es más peligroso, si exponer a tus hijos en redes sociales o mantenerlos al margen, ¿no? Porque en un mundo en el que todo es esto, muchas veces estar al margen puede sufrir bullying, acoso, ciberacoso, suicidios, que está a la orden del día, ¿no? A mí me gusta el terror y al final el terror está a la orden del día y está a nuestro alrededor, por desgracia, ¿no?
Sí, sí, enciende la tele, ya verás. Sí, sí.
Eso es. Oye, Pablo, muchos hemos conocido dos términos que yo creo que son bastante interesantes porque están a nuestro alrededor gracias a tu novela. Uno de ellos es sharenting y el otro es nacimiento digital. Y nos gustaría que nos lo explicases, pues, para estar más atentos, ¿no?, a partir de ahora.
El sharenting yo tampoco lo sabía, pero es la exposición en redes sociales y en internet de material de niños cuando es expuesto por sus padres, cuando tú sacas, ¿no?, haces público, sacas a tus hijos sin su consentimiento, porque son menores de edad la mayoría de las veces. Y el nacimiento virtual es cuando el niño es famoso antes de haber nacido, ¿no? Es que antes de haber nacido ya están las ecografías, ya estás dándole estás mostrando cómo se mueve, y entonces ya tiene, digamos, una identidad. Muchas veces, antes incluso de nacer, ya se registran sus perfiles en redes sociales. Imagínate hasta dónde llega la locura, ¿no?
Oye, ¿tú crees que esto de las redes sociales va a ser siempre el lejano oeste, este en el que vivimos, en el que cualquiera hace, dice o pone lo que quiere? ¿O llegaremos a aprender a controlar las redes sociales? ¿O son incontrolables por naturaleza?
Bueno, yo qué sé. Esto es... yo es que solo utilizo Instagram y lo que pongo en Instagram se pone en Facebook, ¿no? Yo Twitter no lo manejo precisamente por eso, porque no estoy preparado y creo que es incontrolable. Entonces, como yo soy el primero que igual no me controlo y pongo algo en un determinado momento que no me interesa, digo, yo siempre pienso, ¿qué necesidad tengo de esta exposición, ¿no?, y de retratarte? Yo creo que las redes sociales muchas veces, por mucho que las queramos cuidar, y proyectar lo que queramos proyectar, al final nos retratan, para bien o para mal. Solo Total. Por la selección que tú haces, cualquiera puede ver tus motivaciones o cuál es el perfil de lo que tú enfocas. Y esto es de lo que trata el libro, ¿no? Que si eso nos ocurre a los adultos, imagínate a los menores y a los adolescentes. Uh-huh. Al final tú estás dando una imagen y proyectando algo que decide el padre, ¿no? No el niño. Y yo no, tampoco es algo que yo quiera boicotear o llevar a la hoguera a los padres que sacan a sus hijos, no. O sea, lo que intento es que simplemente cuando investigas sobre todos estos temas, tanto a nivel policíaco, todos te informan sobre todos los peligros que hay de todas las redes que hay de internet profunda, uh-huh. de pederastas que se hacen pasar por adolescentes, o sea, es súper escabroso. Y luego está los casos de niños que sufren sobre todo frustración, ¿no? Porque les educamos en un mundo en el que todo es maravilloso y se comparan con unos filtros y con una imagen y con gente que muchas veces ni es real en sus vidas, ¿no? Entonces eso te lleva a no saber manejarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces simplemente a mí lo que me encantaría es que a través del...
Eso nos pasa un poco a todos.
Claro, sí, por supuesto, por eso lo reconozco y yo puedo escribir sobre ello, porque no es que yo diga, no, yo soy perfecto, no, al contrario.
Claro.
Pero sí es verdad que al final, a través del género, del enganche, todo el mundo me dice, joder, me lo he leído en un día, en dos días, he pasado miedo, o esto, es que no podía parar de leer, ¿no? Si a través de eso puedo plantear estas dudas y que tú al terminar te pase, como a la mayoría de la gente que luego me llama o me manda mensajes y me dice, claro, es que yo luego me quedo planteando, si tú la siguiente vez que lo vayas a hacer, por lo menos piensas, oye, pues igual el uniforme de mi hijo mejor que no se vea. Mm. Le voy a sacar, que está muy mono y me apetece que lo vean mis amigos. Pero si no se ve el colegio y no sé qué, pues como no sé quién más lo va a ver...
Claro.
O sea, tener un poco de conciencia, ¿no? Uh-huh. Porque si no, es un poco como todo el mundo lo hace, se naturaliza, y dices, bueno, ya, pero... Ojo.
Pasa que para la conciencia hace falta reflexión y parece que nuestro mundo está diseñado primero para que tengamos poco tiempo para pensar.
Claro, y que todo el mundo lo... Y es lo que conviene. Entonces, no se habla. O sea, yo hablo de la novela y todo el mundo me dice, y yo esta surge de la anterior, que se llama Las niñas que soñan con ser vistas, que ya empecé a tener este debate con muchos periodistas y me di cuenta, hay una necesidad de hablar de esto, porque no se habla, porque tampoco conviene, no, tampoco es que yo sea ahora mismo de no,
el gurú de las...
y nos están manipulando, no, pero es verdad que al final todo se mueve, es el consumismo puro, ¿no? Es como... Uh-huh.
Bueno. Al margen de la reflexión tan interesante que, bueno, en la que nos haces caer cuando leemos tus páginas, como imagino que este discurso pobre te estaremos haciendo todas las mismas preguntas, vamos a hablar un poco de ese thriller. Tú mismo has dicho que te atraía lo perturbador, así que ya no está mal que lo diga yo. Y la verdad es que la historia que presentas lo es, pero engancha muchísimo, como bien has dicho. Y yo me pregunto, ¿cómo construye esto una persona en su cabeza sin caer en lo predecible? Y sobre todo teniendo en cuenta que, claro, tienes muchos otros trabajos, Pablo. ¿Cómo lo haces?
Dinos de dónde sacas el tiempo.
Claro, básicamente, eso es lo que te quería preguntar.
Porque muchas veces cuando vemos a estas personas que vienen aquí, populares, se sientan delante de nosotros, cuatro libros, ¿cómo lo haces, querido? Si no nos da tiempo para prepararnos la comida del día siguiente.
Nada, no. Ya estamos aquí 8 horas, o sea eso. Que...
Pues ¿sabes lo que me pasa? Que yo con el tiempo... Me di cuenta con el anterior, que hubo un momento en el que dije, qué suerte he tenido de ser tan friki y tener una pasión tan clara. Entonces, fíjate que como estamos hablando a raíz del libro, hablo mucho del bullying, del ciberbullying y tal, al final tener una pasión te protege mucho, porque tienes algo donde enfocarte, donde meterte, donde para progresar. O sea, para Totalmente. Mí lo peor es no saber qué te gusta. A mí eso me parece terrible, pero si tú lo sabes, entonces todo lo friki que he sido yo de pequeño, de películas de miedo, de thrillers, de novelas, de personajes, de tal, pues al final me han dado un mundo en el que es como mi imaginario y mi diversión y mis referencias, que hace que, como luego estoy muy conectado con la realidad, con las noticias, con los sucesos, me gusta mucho la psicología, que también como soy actor, saber qué hay detrás de los determinados... Pues por eso analizo estos personajes que dices, no son ni la buena madre ni la mala, todos tenemos esos picos, ¿no? Y entonces lo que me hace es que me enamoro y me engancho de determinada... Pues lo que nos pasa un poco a los que nos gustan los true crimes y las historias reales y todos los sucesos, ¿no? Y lo que me pasa es que como tengo tanto bagaje, hay un punto en el que me sale un poco solo. Entonces, normalmente la historia, las tramas, yo ya ahora tengo dos, le estamos hablando antes, tengo dos trazadas. Y luego Madre ya mía. Se trata de prioridades y sobre todo saber, ahora tengo un mes en el que no trabajo, ese mes a saco a desarrollar todo para dejarlo súper bien hilado, porque luego sé que si viene la serie, pues cuando me den 10 guiones, normalmente pues un actor pues te vas aprendiendo el primero, el segundo, te los has leído y sabes no sé qué, pues yo me aprendo los 10 del golpe, porque ese tiempo gano luego que puedo estar corrigiendo o desarrollando. Entonces, por suerte, en la serie llevo mucho tiempo y ya es la cuarta, y entonces, pues sé más o menos, luego pasa de todo. Hay COVID, cambian el plan de rodaje, el día que tengo 2 días para entregar la novela, pues justo trabajo 15 horas, me tengo que quedar toda la madrugada, o la novela, pues lo puedes adelantar porque quieren una versión, o sea, pues es un poco encaje de bolillos, pero bueno, que todo sea esto y bienvenido sea.
Sí, sí, desde luego. Sí.
Me he quedado con lo de que sigues muchísimo la actualidad, las noticias, que eres muy friki de esto. ¿A ti no te pasa, después de conocer muchísima, la parte más escabrosa de la naturaleza humana, que todavía sigues sorprendiéndote con algunas noticias y dices, jo, si es que es verdad aquello de que la realidad supera la ficción?
Totalmente, sí, además.
Es brutal.
Mira, yo en las dos primeras, en Penitencia y en, bueno, y también ocurre en esta, ¿no? Y en No volver a tener miedo y en La cría, siempre hablo, pues eso, de que a mí me interesa, en la primera era un parricidio, es qué ocurre en una casa para que suceda un hecho así, ¿no? Uh-huh. Que lleva al ser humano a ponerse al límite para que sucedan estos hechos tan terribles. Y en la tercera, Las niñas que soñan con ser vistas, que está inspirada en los hechos más terribles de la criminología de España de los 90, hablaba de la perversión moral, porque a veces queremos justificar el mal y a veces no tiene justificación. Uh-huh. O sea, que también hablo en esta de en la deep web, ¿no? Que es gente con muchísimo dinero que está harta, o sea, que lo tiene todo. Y es que se comercia con carne, no voy a ser desagradable, pero es que te lo puedes permitir, ¿no? Y entonces, a mí me hace gracia porque a veces la novela, sobre todo la novela negra, hacemos encaje de bolillos para que todo tenga un porqué. Uh-huh. Y para que no te sientas defraudado. Y a veces la gente hace las cosas porque las hace.
Y punto.
Y en esta búsqueda tuya, ¿has llegado a comprender algo mejor la naturaleza humana? ¿Sabes cómo funciona esto o estás tan despistado como todos los demás?
Yo no tengo las claves y además tampoco me gusta tenerlas y tampoco me gusta ser yo el predicador porque yo soy el más imperfecto de todos y estoy en la búsqueda.
Vale, entonces estás en buen programa.
Estoy... pero lo que sí me di cuenta es que es algo que me pasa como actor, es que cuando te pones en la piel de los otros sin juzgarlo, intentas entender las razones, también te crea empatía, ¿no? Y te hace ser un poco menos hater. Uh-huh. Y intentar saber por qué no todos somos iguales y por qué la gente tiene circunstancias. Y por eso yo hablo mucho en los libros del determinismo, de la importancia de dónde naces, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y entonces, ahí es un poco donde me voy moviendo, que también es una buena clave para desarrollar los personajes.
Pablo, sabes que tener una marca personal en las redes sociales es algo muy complicado. Tú, por ejemplo, subes una foto del cubo de palomitas y de la entrada cada vez que vas al cine, algunas de las últimas películas que Pablo ha visto, de Batman, La Abuela, Tenencia Frena.
Espera, ¿qué te ha parecido de Batman?
Abrimos debate, ¿eh?
Uy, y bueno, y luego vi la de los Oscar, la que ganó, la de los sordomudos también. Que no la puse, se me olvidó.
De Batman, solo un titular. Es que es una polémica en este programa.
Sí, tenemos polémica.
A mí me pasó que me pareció que estaba súper bien rodada, sí, que me gustó muchísimo. Luego a mí, yo soy fiel defensor de él, ¿eh? Me gusta, es un poco ososo, pero me gusta. Lo que pasa es que tenía la sensación de que no estaba viendo Batman. Uh-huh. O sea, que ni él era Batman, ni ella era Catwoman, o sea, las veía de un insulso, pero claro, yo soy de los 90, entonces claro, yo veo a Michelle Pfeiffer haciendo de Catwoman y me muero.
Claro.
¿Y el sonido qué tal? Que es con el debate que teníamos, ¿el sonido qué tal te
se
pareció?
Se oye mal la película.
¿Sí?
Se oye mal.
Ahí vosotros sois más expertos. Que
no, pero es que no lo ha dicho muchísima gente.
Ahora que no nos está oyendo nadie, vale. me dormí un poco, ¿eh?
Vale, muy bien.
Son 3 horas,
era muy larga y fui a un cine de estos que das al botoncito y te tumbas así.
Ay,
y entonces cometí el error. Pero bueno, a mí me gustó verla.
Vale.
De hecho, lo he visto que ahora la ponen en una plataforma, sí, y probablemente vuelva a ver. Pero tenía esa sensación como que nada era, no sé, era un poco como...
Sí,
que se perdía un poco la gracia. Y luego me justificaban y me decían, no, es que es el principio, no, es que es el origen de él. Y digo, bueno. Y luego Alfred no tenía ninguna empatía, ni tenía... Sí, un poco...
Poco extraño.
Muy valiosa tu opinión, Pablo. La utilizaremos, ¿eh? Vale. Varias veces con tu permiso. El caso es que la marca personal de este programa es hacer sufrir con cariño y entre comillas un poquito a los invitados que venís y daros un poco de vuestra propia medicina. Entonces te vamos a plantear, si te parece, nada, unas pequeñas cosillas. ¿Qué tipo de perfil tendrían algunos de los personajes con los que ha crecido la gente de tu generación? ¿Vale? Perfil en Instagram, por ejemplo.
¿Cómo sería?
¿Cómo sería, por ejemplo, el perfil de el primo de Zumosol?
El primo del Zumo Sol era muy cachas, ¿no?
Sí.
Pues hombre, este tendría el típico de fitness, de te cuento la dieta que hago y cómo ir a Mercadona y
yo
entonces el alimento que no, no sé cuántos y luego...
Sería de los que va por las estanterías diciéndote este.
Sí, el tren al aire libre todo el rato, dorado y maravilloso, ¿no?
¡Jo, qué perfil tan coño! Tan aburrido.
Sí, tan aburrido.
¿Qué perfil tendría alguien o un ente? Por cierto, nos hemos enterado que hoy es el Alien Day, ¿vale?
Ah, sí, el Alien Day,
así que viene muy bien para preguntarte, ¿qué perfil tendría ET, el extraterrestre, si se hubiese quedado entre nosotros?
Qué majo, ET.
Ay, sí.
Yo no era muy fan de ET, ¿eh? Me daba como pena, ET. Sí, me ponía triste, no me gustaba. Yo era de Tiburón, de King Kong, el Colos en Llamas. Yo era catástrofes y bestialidades.
Sí.
ET, que sería la mascotita divertida que le... mi bonita mascota que me regalan marcas para mascota.
Muy bien,
Y te lo enseño.
Eso, perfecto.
Me gusta. Esta es obligada, ¿eh? Si no nos daban, si no te la hacíamos. El propio Tony Alcántara, de Cuéntame.
¿Cómo sería en redes sociales, Tony Alcántara?
Hombre, yo creo que sería como periodista, así como muy... igual no tendría redes sociales o tendría una red social en la que solo pondría pues como noticias, igual haría algún documental y luego pues tipo DiCaprio, ¿no? De repente una causa para...
Qué intenso también.
Creo que también es intenso.
¿Y cómo sería...?
Luego tendría mensajes privados con todas las chicas, pero él estaría ahí como...
Mola.
¿Cómo sería, por ejemplo, la cuenta que tendría en TikTok la abuela de Tony Alcántara? Herminia López.
Herminia, por favor.
Pues una con canciones de Marisol y de Masiel.
Qué maja.
Bueno, pues Pablo Rivero, amigo, muchísimas gracias por
haber estado con nosotros.
Enhorabuena por la cría a vender. Cualquiera que escuche esto de manera descontextualizada, enhorabuena por la cría.
La criatura.
Pues enhorabuena por la cría, que te vaya muy bien, que vendas mucho y sobre todo que sigas escribiendo y cuidadito con las redes, ¿vale?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Aragón Radio Podcast.